Muy buenas, gente. Como mini reseña de hoy, toca hablar de Star Saga. Bueno, eso es mini reseña, ya lo verán. Hablamos de un juego de mazmorreo con ambientación de ciencia ficción, diseñado por Stewart Gibbs, con portada de Scott Johnson, e ilustrado por otras 7 personas. Además, las miniaturas fueron esculpidas por otras 5. Disculpen que no nombre a todas. El juego salió tras una exitosa campaña de financiación colectiva, realizada por Mantic en 2016, y se entregó a sus patrocinadoras en 2017. La edición en castellano se presentó en diciembre de ese año de la ya desaparecida Anima. Como cosa curiosa, a veces el juego se presenta como Star Saga, el contrato de Eiras, pero eso no es lo que pone ni la caja ni el reglamento. Lo de el contrato de Eiras, en cambio, es el nombre del libro de misiones, o sea, la campaña que juegas. En inglés sí han salido expansiones y demás, en castellano, en cambio, no. En fin, a lo que íbamos. Dentro del universo de Warpath de Mantic, se desarrolla esta aventura espacial donde unas personas asumirán al equipo mercenario, mientras otra controlará al Nexo. Eso, o todas juegan con los mercenarios. Esto es, el juego puede ser un asimétrico de todas contra una o un cooperativo, que funciona igual en solitario. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, temático con miniaturas. Mecánicas principales, tirada de dados para resolver acciones, tablero modular, movimiento por cuadrícula y habilidades distintas entre las jugadoras. Jugadoras, de 1 a 5. Duración, depende mucho de la misión. La caja pone entre 30 y 90 minutos. A nosotras sí que alguna vez se nos ha echado bastante más tiempo y 30 muy ajustadito, alguna misión en la introductoria tal vez, pero no mucho más. Nivel de azar, bastante. Al final dependes bastante de los dados para resolver todo tipo de acciones como el combate, entre otras. Pero sí tiene un elemento táctico importante, lo voy dejando claro. Dependencia del idioma, muchísima. Texto por todos lados y campaña con narración. Componentes, un reglamento, un libro de misiones, un porrón de cartas, más de 130 entre normales y pequeñitas, 10 dados especiales de 6 caras, una cantidad gigante de fichas, unas 60 creo que son, 35 miniaturas de plástico, 36 objetos de escenografía de plástico, unas 33 losetas a doble cara de todo tipo de tamaños, desde muy pequeñitas a grandes, y 3 plantillas de ataque. Ah, y unos clips para marcar la experiencia. Edad recomendada, 14 años o más. Sobre el tema, muy bien encajado en todo, la verdad. Una nota sobre los materiales. Tal vez las fichas y losetas son un pelín más delgadas de lo que me hubiese gustado, pero en general la calidad de todo es buena. Buena, simplemente buena. Incluso las miniaturas, que son de plástico sencillote, están bastante bien. Y la cantidad y variedad que vienen, contando con la escenografía, para el precio del juego es excelente. Breve explicación. Intentaré ser increíblemente breve, lo que significa que me dejaré muchísimas cosas fuera, y que explicaré el juego muy pero que muy por encima. No me detendré en pequeñas mecánicas que tiene aquí y allá para cosas muy concretas, aunque quizás las mencione por encima, algunas, no todas. Así que, más que nunca, esto nos servirá para aprender a jugar. El juego tiene dos grandes modalidades, una contra todas, asimétrico, competitivo, y otra que es cooperativa, que también se puede jugar en solitario. En ambos casos, consiste en que el equipo mercenario vaya ganando misiones hasta llegar al bicho final. Las misiones, en general, son haz esto o mata a aquel, que pueden o no ser contrarreloj. Cuando se juega en la modalidad competitiva, la jugadora que hace de defensora, esto es, el Nexo, tiene como misión impedir que las invasoras ganen. Es un poco triste porque su objetivo es impedir el objetivo rival. No tiene realmente un aliciente propio. En cualquier caso, se puede jugar en modo campaña o en modo escenarios sueltos, de los que trae la caja o los que te inventes, claro. El libro de misiones no solo te indica la preparación, sino que te va diciendo qué pasa. No me refiero solo a las partes narrativas, sino que te pone activa tal cuando pase tal cosa. La preparación difiere un poco si se juega con Nexo o no. Sobre todo en cuanto a la disposición del tablero, si no hay Nexo, casi mejor ponerlo todo de una vez, si hay Nexo lo irá colocando según se explore. Y que la inteligencia artificial no roba cartas. Cada misión tiene un objetivo. Unas condiciones de victoria, sal por tal sitio, consigue tal cosa, mata tal personaje y derrota. En algunos casos es por tiempo, pero casi siempre por tener todas las miniaturas incapacitadas, o un número de ellas por lo menos. En las misiones del contrato de Eiras, te viene un conjunto de mercenarios recomendado con cartas de objetos sugeridas, además de algunas habilidades marcadas. En el modo campaña varía un poquito este punto. En general son 4 mercenarios los que van a jugar en cada partida. En todo caso, te dan un puntaje para construir tu equipo y cada carta cuesta unos puntos, sean de objeto, habilidades o mercenarios, con lo que puedes hacer el equipo a tu gusto. El turno es un poco distinto en los dos modos de juego, lógicamente, teniendo en cuenta que en el competitivo alguien controla al Nexo y en el cooperativo no. Aún así, la secuencia del juego es la misma, fase de mercenarios, fase de Nexo y fase final. En la fase de mercenarios, lo normal es que haya 4 turnos para el equipo mercenario, independientemente de las fichas que haya, aunque la misión en concreto puede variar esta generalidad. Se puede mover y realizar una acción, en ese orden. Una habilidad permite cambiar el orden o realizar dos acciones, si no se ha movido. Pero eso es una cuestión particular de nuevo. O aplicar la dote, esto es, la habilidad especial del mercenario, una vez por partida. El orden de turno dentro de ese bando lo deciden las jugadoras, que conforman dicho bando. El movimiento es por puntos de casillas, marcado en la ficha de la miniatura. Se puede mover en diagonal y el encaramiento final es importante. No pueden cruzarse los personajes u otros elementos que bloqueen. En otras palabras, no se puede pasar por una casilla ocupada por otra miniatura. Las acciones disponibles son disparar, combate a larga distancia, asalto, combate cuerpo a cuerpo, la única disponible si se está en el arco frontal de una miniatura enemiga, abrir o cerrar puertas, acceder a un terminal, esto es, usar una computadora, e interactuar con la escenografía, buscar en ella básicamente. Para el combate a larga distancia hay 3 plantillas, 2 que son rectas para las armas normales, con 2 tamaños diferentes evidentemente, y una en cono para cosas como el lanzallamas. Hay unas reglas de visión en las que no entraré, pero si hay coberturas y medias coberturas, solo voy a decir, además del apunte del paréntesis anterior, que tiene una curiosa norma de asomar la cabeza para disparar desde posiciones que tú estás invisible para la rival. Los ataques, al igual que las búsquedas y el acceso a los terminales, se resuelven con dados. En concreto, tanto el ataque como el hackeo son una tirada enfrentada. La cantidad de dados la determinan varias cuestiones, como las habilidades en juego, los modificadores aplicables. En un ataque puede ser la cobertura, tiro por la espalda y esas cosas, contando qué tan buena salud tiene la miniatura en ese momento. En un acceso a terminal puede ser tener algún objeto que te dé algún dado extra o cosas también por el estilo. Los dados de 6 caras tienen 3 tipos de acierto y una cara en blanco. Los aciertos se dividen en 2 medios, todo de un solo color, 2 débiles, solo el contorno, y un lado fuerte, blanco con un signo de exclamación. Un acierto fuerte en ataque no puede ser bloqueado por un acierto de categoría inferior en defensa. Y lo contrario, un acierto fuerte en defensa puede bloquear cualquier resultado de ataque. Ahora bien, se compara dado con dado. No es que un acierto mayor anule varios aciertos menores. El daño se marca o en la ficha de la miniatura, cuando son únicas, o con marcadores en la base de la miniatura, el resto de miniaturas. Algunas solo aguantan un golpe, con lo que se retiran inmediatamente si es que han recibido algún daño. El acceso a la terminal tiene los efectos determinados por lo que estás haciendo. Por ejemplo, desbloquear una puerta, apagar las luces o qué sé yo. Las búsquedas en la escenografía son más sencillas. Se tira un dado y se cogen tantas cartas como marque la fortaleza del resultado. Cara vacía, nada. Caras débiles y medias, una carta. Y cara fuerte, 2 cartas. A todo esto, la escenografía en general se puede destruir. Hay que tener un poco de cuidado porque a veces destruyes algo que sí te servía, o donde había algo que te servía. Las acciones exitosas de combate, hoja hackeo en general dan experiencia. Esta se va subiendo en la ficha de las miniaturas mercenarias. Hay un curioso clip para cada una para ir marcando el progreso. Cuando llega al máximo se cambia por una ficha concreta de experiencia. Esta experiencia sirve para comprar nuevas habilidades. Por su lado, la fase del nexo es un tanto distinta. Tiene 5 subfases. Uso de habilidades especiales, realizar activaciones de miniaturas, reforzar tropas, realizar activaciones adicionales, esa subfase es voluntaria, y robar cartas de nexo. La jugadora nexo tiene unas cartas en la mano que tienen habilidades. Puede jugar todas las que quiera, resolviendo lo que pone antes de continuar. Algunas de estas cartas se quedan en juego hasta que pasa algo que las quite. Por ejemplo, algunas activan alarmas que aumentan los refuerzos que aparecen. Con un acceso al terminal, un mercenario podría apagar la alarma y se retiraría la carta jugada. Algunas cartas de nexo se pueden jugar, o solo se pueden jugar, en la fase de los mercenarios. Interrumpen sus acciones. Nexo no puede usar todas las fichas que tiene en el tablero. Solo puede activar tantas como la misión indique. Por ejemplo, 4. Si tiene 5, solo activa 4. Además de las extras, gracias a las cartas de nexo, claro. En general, las reglas para las minis de Nexus son las mismas que para los mercenarios, salvo que no pueden interactuar con terminales y escenografía de manera habitual, solo si la misión lo permite. En esta subfase, ninguna miniatura puede ser activada más de una vez. La ficha de cada miniatura pone el valor de la miniatura, 1, 2, 3, lo que sea. Pues bien, en la subfase de refuerzos, Nexus puede jugar una carta con un valor para comprar miniaturas que pondrá en la cola de entrada del punto que desee. Viene una subfase de activar más miniaturas. Nexus se descarta cartas para ir activando formando miniaturas extra, nunca más de una adicional por mini. La última subfase es robar hasta tener 3 cartas en la mano. Existen unas cartas especiales de evento, en cuanto las roba, se ejecutan y Nexo roba otra. El Nexo Artificial, esto es, la inteligencia artificial del juego, para el modo cooperativo o solitario, juega su turno un poco distinto. No tiene cartas en mano, evidentemente. La subfase de habilidad especial se hace con la primera carta del mazo de robo. La carta tiene una zona para la IA, que dice qué hace y contra qué mercenario. Si no hay un objetivo posible, por el motivo que sea, se descarta la carta sin aplicar la habilidad y será una activación adicional. Las activaciones y acciones se realizan según un orden y reglas que no entraré. Y alguna misión puede cambiar la forma de actuar de algún tipo de esbirro, por ejemplo, haciéndolo huir. La forma en que se llaman a los refuerzos cumple unas reglas que tampoco voy a entrar. Por último, en la ronda se juega una fase final, una suerte de fase de mantenimiento, que es donde se comprueban las heridas, reparan los escudos y otras cosas. Cada vez que se incapacita a un mercenario, la siguiente fase de mercenarios pierde un turno hasta un mínimo de 2. Significa que si solo queda una miniatura de los atacantes en pie, en casi todas las misiones tendrá 2 turnos en vez de 1 en su fase. Hay muchas pequeñas reglas y matices en los que no entra, como el movimiento sigiloso, la oscuridad y otros detalles. Algunas cosas solo se usan una única misión, lo cual es toda una sorpresa divertida, que le dan bastante sabor al juego, pero en general es lo que les expliqué. Un juego mecánicamente sencillo, aunque me haya ocupado más de 1400 palabras y ni haya entrado en los detalles, jugándose distinto en cada bando. Los mercenarios no tienen cartas, los malos no tienen progreso ni habilidades más allá de sus fichas, etc. Aunque básicamente todo es muevo y tiro dados. Es un festival de dados, menos para mover. Un punto a favor. Ahora voy a pasar a la opinión. Vaya por delante que la ambientación del juego me gustó y gusta muchísimo, y que lamento profundamente que no tenga continuidad en castellano. Solo ha salido el juego base. En inglés tiene varias expansiones grandes, incluyendo una que viene con un libro especial para crear misiones que no han salido en nuestro idioma. También entiendo que no es un juego de masas y que ese universo no tiene tantos seguidores como otras franquicias de ciencia ficción que también tienen juegos de mazmorreo y miniaturas. En cuanto a la estética del juego, creo que es un acierto. El universo, dentro de sus otros juegos, lo tienen medio bien cuidado los de Mantic. Es muy típico todo, no inventa la pólvora, ni lo pretende, pero a la vez muy diverso. Como extra curioso, el manual y el libro de misiones tienen muy pocas, pero muy pocas, ilustraciones. Me refiero a dibujos. Casi todas las imágenes que no sean iconografía y mapas del escenario o son sacadas de las cartas, por ejemplo, los dibujos de los objetos, o son fotografías de las miniaturas y escenografía. Eso sí, fotos espectaculares, con un muy buen nivel de pintado de las miniaturas y con la escenografía y luz adecuada. Un buen trabajo. En los créditos aparecen los dos, el fotógrafo y el pintor, y no es para menos. Hablando de las miniaturas, por un lado nos encontramos con un juego relativamente barato, y me refiero al precio de cuando salió, no ahora que incluso se está saldando, con bastante escenografía de plástico muy simpática, desde las puertas hasta los armarios, pasando por varios tipos de mesa, terminales, etc. Junto con unas miniaturas que, siendo de un plástico normalito, guardan un detalle decente y un modelado bastante bueno, dentro de lo que son minis de plástico de un juego de mesa que ya están montadas. Creo que la mayoría además son de una sola pieza. Esto hace que tengan zonas pegadas que deberían estar más separadas y algún detalle menor, pero están muy bien. Con un par de poses para cada tipo de esbirro villano y bastantes diseños únicos. O sea, no es que vengan 20 iguales, ni mucho menos. Todo este plástico viene en 3 colores. Gris para la escenografía y la miniatura grandota, rojo para el bando Nexo y azul para el bando mercenario. No, esperen. Nexo tiene algunas miniaturas azules también, las que representan monstruos y jefes únicos, y una grande gris que ya mencioné. La verdad es que, por un lado, está bien reconocer al supervillano o supervillana de turno solo por el color, pero es un problema que sea el mismo que el bando mercenario. En cualquier caso, yo lo tengo pintado. La forma en que se construyen los escenarios, aunque a veces es un pelín rollo, muchas losetas pequeñas, muchas cositas, forma un entramado, un tablero, bastante bonito en mesa, con pasillos y demás, donde las paredes son reemplazadas por espacios vacíos que le sientan bastante bien. Trae muchas losetas, de todos los tamaños, como digo, pero básicamente son lo mismo, suelo genérico de la base. Lo que viste realmente el juego es la escenografía, pero eso también significa que no hay que estar mirando si la loseta está dibujada tal o cual cosa para contar con unos efectos a la hora de hacer algo. O sea, en la escenografía no están dibujadas, por ejemplo, murallas o cosas de ese estilo, o algo que entorpezca la mirada o de cobertura o nada de eso. Los tableros son un soporte para poner el resto de cosas. Siempre que armo el mapa intento que sea exactamente el mismo que el del dibujo que aparece en el libro de misiones, y ves pequeños detalles bien metidos, efectos de iluminación, etc. Pero con que tuvieran la misma forma valdría prácticamente siempre. Solo hay un par de menciones distintas que exceptúan lo que acabo de decir. El juego se explica bastante bien, Aunque tiene varios detallitos, en general es muy sencilla. Dentro de los juegos de mazmorreo está como en la media tabla baja en cuanto a dificultad. Donde brilla más es en su apartado táctico. Es un juego donde el combate es fundamental, más que la búsqueda o el desarrollo de los personajes. El orden del turno de los mercenarios es importantísimo, igual que la forma en que se aprovechan sus habilidades. La posición que adoptan en el escenario, no es lo mismo mirar a un lado que a otro, no es lo mismo cubrir un punto que dejarlo libre, no es lo mismo reventar un par de mesas para abrir paso que intentar rodearlas. En fin, ya me entienden. Donde cada personaje tiene su función y a la vez debe ser flexible para que pueda responder correctamente a las circunstancias cambiantes. Siendo un juego fundamentalmente de combate táctico, con algunos objetivos algo distintos entre escenarios, el juego es sencillo y tal vez se echen en falta algunas otras opciones que sí encontramos en otros juegos aún simples de escaramuzas, como pueden ser distintas alturas. Pero funciona muy bien como está y la fluidez de las partidas es bastante interesante. Tiene algunos detalles curiosos, conseguidos gracias a la variedad de enemigos principales, alguna mecánica que solo tiene un monstruo es para mirarlas hasta mal y luego sonreír, que consiguen que no sea un mero mata-mata contra miniaturas planas y todas iguales. Aunque a ratos se pueda hacer un poco repetitivo, siempre estar peleando contra rivales increíblemente débiles, esto ocurre sobre todo en las primeras misiones. Luego ya se complica la cosa y hay más variedad. La personalización entre los personajes mercenarios está bien conseguida. No es que sean brutalmente asimétricos ni nada de eso, pero sí se sienten distintos y se compensa el equipo, teniendo cada personaje un papel determinado en la misión. Es cierto que esto se puede mitigar un poco con algunas habilidades, pues puedes reforzar sus puntos débiles para volverlos más versátiles, pero va en favor del juego, personajes más flexibles y adaptados a tu forma de jugar. La inteligencia no es la panacea ni el non plus ultra de las existentes en este tipo de juegos, pero creo que para hacer un juego de nivel medio o medio fácil, la IA es muy satisfactoria. Está bastante equilibrado, actúa con cierta lógica y se centra en el combate, como hace todo el juego. Ese detalle que en algunas misiones algún tipo de esbirro se comporten de otra manera está curioso. Las cartas introducen cierta incertidumbre. Además, cada misión usa unas distintas que, para mayor variabilidad, se eligen al azar entre los niveles que tienen, cuando no están todas, claro. Y aunque las reglas de actuación son más o menos previsibles, dentro del contexto resultan bastante lógicas. Acercarse al rival a punto de tiro e intentar abatirlo. Es lo que estamos jugando, estamos peleándonos así. El que se vayan activando la cercana y luego la lejana permite prever un poco cómo actuará la inteligencia artificial. Da cierto respiro, pero a la vez, genera que siempre vayan acercándose los esbirros, que no se queden muy descolgados, que vayan acercándote poco a poco. El límite de activaciones funciona bien y el que haya algunas activaciones extras, a veces, da otra vez un punto de incertidumbre interesante. Las cartas de evento, que existen tanto en cooperativo como en competitivo, agregan otro punto más al azar bastante interesante en este caso. Me parece que es un juego que da un mayor reto cuando el nexo lo controla una persona de carne y hueso, pues las cartas o el control de lo que hacen los esbirros y líderes presentes es muchísimo mayor. Evidentemente se adaptará mejor a la estrategia rival, pero no quita para que jugar en modo cooperativo sea muy entretenido y el mecanismo funcione adecuadamente. En competitivo, además, creo que funciona bastante mejor a dos personas. Con esto quiero decir que es un muy buen juego de acción, pero, al menos en la caja básica, no encontrarás otros elementos importantes en algunos juegos de mazmorreo moderno. Algunos están en pequeña escala, otros se intuyen, y por último, algunos brillan por su ausencia. Eso sí, es un juego muy honesto en lo que pretende. Un juego sencillo y directo de acción en un universo de ciencia ficción épica espacial. Y lo da. El azar, que está muy presente en el juego, se muestra también en su máxima expresión en momentos de alta tensión. Ese que necesitas muy poco para acabar la misión, debes aguantarle una ronda al menos al malotote gigante que tira 5 dados de ataque, así por las buenas, y vas con una figura que tira 4 defensas, que ya es bastante, y va con su vida llena, las 5 casillas. Malo sería que no defendiera al menos un dado, muy malo, pues hemos visto cómo el aberrante se cargaba de un zarpazo 5 críticos a la pobre mercenaria, la cual no sacó ninguna defensa fuerte ante el tamaño despropósito de brutalidad, nunca mejor dicho. También lo contrario, andar en las últimas sin necesitar encadenar al menos un par de muy buenas tiradas y que curran, que pasen, jolgorio absoluto, victoria y tal, abrazo, felicidad. En este tipo de juegos tu papel está en colocar bien tus fichas, en saber moverlas, en mejorar los personajes y usarlos adecuadamente, pero no es matemático. Y la emoción la da también ese azar que, entendemos, en el contexto de lo que pasa se explica perfectamente. ¿Quién no ha visto una aberración gigante partir a una persona por la mitad solo con un movimiento de sus garras? El manual y el libro de misiones en general están bien escritos, dejan poco lugar a dudas. Es cierto que en el reglamento algunas cuestiones se podrían anotar de forma más clara, están mencionadas un poco de refilón y son medio importantes, pero se encuentra bastante ordenadito, con muy pocas erratas, muchos ejemplos y esas cosas que se agradecen. Además, te va contando todo el modo competitivo, que es el básico, a la vez que te va dejando las secciones del modo cooperativo en una parte que queda bastante bien y no genera confusión. Pero no todos son para bienes, claro, tiene sus sombras. El primer problema de Star Saga, y de muchos juegos similares, es que no escala. Digan lo que digan, que el equipo esté determinado por la misión, en el recomendado por los puntos de construcción, hace que en realidad no acompañe el número de miniaturas mercenarias con las jugadoras de dicho bando. Puede ser 1 por 4, 3 por 4 o cosas así. Eso no es escalar. También podríamos jugar 50 poniéndonos de acuerdo para activar los 4 mercenarios. En mi experiencia, es un solitario entretenido. Es un buen juego de enfrentamiento a 2, una en cada bando. 3 o 5, 2 contra 1 o 4 contra 1, y puede ser bueno a 2 en cooperativo o a 4. Pero, siguiendo esto, a 3 cooperativo no me gusta ni a 4 en competitivo. Si a las jugadoras, además, les gusta solo controlar su miniatura, entonces solo es viable a 4 en cooperativo y a 5 en competitivo. Y algunas misiones rompen esas cantidades. Y si les gusta mucho tener su personaje, el sistema de ir variando entre los 6 que trae rompe esto, con lo que se harán equipos más por lo que tenemos que los recomendados de la misión. Aunque la primera vez que lo jugamos en modo campaña, al final 2 miniaturas no vieron mucha mesa y jugamos con 4 personajes concretos, al menos la gran mayoría de misiones. Las reglas te lo permiten y eso está bien, pero se nota mucho que cada misión está pensada para usar determinados perfiles, con lo que es un poco un riesgo ir por libre. El segundo problema que le veo es en el modo campaña, absolutamente vinculado con la misión del Nexo. Es lineal. El contrato de Eiras, para no hablar de Star Saga en general, sino de la campaña que nos viene, trae 12 misiones, de las cuales 3 son tutorial. Bastante bien para aprender jugando, por cierto, que sirven como introducción al resto de la campaña, lo cual está aún mejor. Solo hay una misión donde el Nexo tiene la opción de ganar y que su victoria significa algo distinto a los buenos no ganan, comenzándose el siguiente escenario distinto según quién venció. Y eso es un problema. Sí, la historia es buena, pero totalmente lineal. Nexo no tiene alicientes para ganar. En algún momento solo dejará que obtengan la victoria el bando mercenario para poder continuar con la historia, que en el fondo queremos vivirla completa. Esto hace que la exploración y otros elementos pierdan fuerza pues careces de decisión. También en el bando mercenario, pues solo tienes que ganar, según las condiciones del escenario concreto que estás jugando, de la misión, quiero decir. Para continuar, no hay caminos que se bifurcan ni nada de eso. Es cierto que este problema lo tienen muchos juegos de mazmorreo, sobre todo los más sencillos, rubro en que se encuentra este. No es menos cierto que, creo, podría haber sido interesante algo más de alternativas y una historia no tan lineal. Insisto, solo una misión tiene 2 finales reales, por tanto, solo otra tiene 2 inicios distintos. Muy buenos los dos. Como contrapunto, la campaña es bastante rejugable desde el punto de vista que no depende de secretos que se van consiguiendo. O sea, no depende de tramas elaboradas que te van sorprendiendo, ni de giros inesperados, ni tienes elementos de descubrimiento. Sé el plan secreto de la villana, o he descubierto a la asesina. No es nada de eso. Es más como un libro, una historieta, una película de acción simple. Es cierto que ya puedes saber, más o menos, qué cosas ocurrirán dentro del progreso de la misión, si tienes memoria para ello, no es mi caso. Y en algunos escenarios puedes estar mejor preparada para determinadas sorpresas, hay muy poquitas. Pero en general es jugar unas escaramuzas en escenarios preestablecidos y ya. Con esto quiero decir que no estás participando en la historia. La vida es de forma más parecida a la de una actriz en una obra de teatro que a la de alguien que está generando una narrativa. O dicho de otra manera, es como volver a ver una película de acción o aventura. Sigue siendo emocionante y divertido. Esto a veces no ocurre con historias donde el descubrimiento es muy fuerte o que una vez que conoces el final ya no puedes disfrutar de la obra. Ya fuera de los problemas del juego dentro del propio juego, encontramos un inconveniente real. El juego está descontinuado en castellano. La editorial que lo llevaba cerró y ninguna ha cogido el testigo. Tampoco veo que Mantic esté mimando este producto en concreto. En inglés hay bastante más material, eso es verdad. Pero no sé, no parece que esta empresa tenga ahora mismo este juego como prioritario dentro de lo que van sacando. Y, dentro del universo del juego, este no es su producto estrella. A Star Saga le tengo un especial cariño por una bobada. Es el primer juego que he pintado completo. Bueno, es el primer juego que he pintado. Iba a decir entero, pero aún no me pongo con la escenografía. De hecho, las fotos son todas del juego ya mancillado por mis pinceles, que son los de un novato absoluto. Prácticamente todas eran las primeras miniaturas que pintaba. He hablado largo y tendido de Star Saga, y he olvidado mencionar que es una reimplementación de Dungeon Saga, de Jay Thornton, creo que se pronuncia así, y Mantic, que reimplementa un juego de escaramuzas, el Dwarf King Hold Dead Rising, del mismo autor y editorial. Por lo visto, es una versión mejorada de este Dungeon Saga que incorpora muchas cosillas que venían en expansiones de este juego de mazmorreo de fantasía medieval. Con esto termino esta mini reseña, que ya ven que no ha quedado nada mini. Les recomiendo que si tienen la oportunidad de probar el juego y les gusta la ciencia ficción y este tipo de juegos, le den un tiento, por lo menos. Es muy sencillo y a mí me parece muy divertido. ¡Hasta la próxima!
Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Hörspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Deathpie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de MLestNN1.